Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba, con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.
Les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Yankees versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Liberación, un espacio para conversar entre amigos sobre la política actual y la más reciente historia de Cuba, el presente y sobre todo el futuro de nuestra patria, porque ahora es el momento definitivo de la libertad.
Ahora la libertad.
Liberación, un espacio conducido por el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias.
Saludos, estimados oyentes de Radio Martí. Les habla Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, y estaremos compartiendo con ustedes durante los próximos 25 minutos. En la producción tenemos a nuestra amiga Patri Martínez y a nuestro amigo Danilo Fuentes. Este programa Liberación es muy especial porque tenemos dos invitados especiales esta tarde. Hoy nos visitan dos amigos entrañables que han llegado desde Madrid. Tenemos el honor de conversar con el destacado historiador, analista internacional y académico español, el doctor José Luis Orella Martínez, y también el destacado académico español, historiador y analista internacional, el doctor Juan Carlos Nieto. José Luis es el director de la prestigiosa Cátedra de Historia de la Universidad del CEU San Pablo, de Madrid. Bienvenidos, José Luis y Juan Carlos, a nuestro programa y bienvenidos a Miami. Es un verdadero privilegio tenerles con nosotros. Coméntenos un poco a qué se debe esta feliz visita a Miami.
Bueno, pues hemos venido además con gran gusto, no solo por visitar la gran ciudad de Miami, sino esencialmente porque, bueno, pues estamos también en una visita de trabajo, ¿no? En nuestras obligaciones, un poco como profesores, también está la publicación, está la investigación, pero no solo en papel, en libros, a través de trabajos de investigación, sino que en nuestra universidad y esencialmente el Instituto de Estudios Históricos también es pionero en la hora de elaborar documentales históricos, ¿no? Entonces, en ese ámbito, nosotros nos hemos acercado aquí precisamente para tomar, ¿no?, conciencia y hablar y hacer entrevistas con muchas de las personas que forman parte de la comunidad cubana de Miami, pues bueno, pues para estudiar un poco su pasado, ya que a través de esos documentales históricos queremos también desarrollar, ¿no?, para el futuro un poco la importancia pues que ha tenido Cuba, ¿no?, en la historia contemporánea actual y esencialmente, bueno, a partir de la revolución del año 59, bueno, por lo que significó la implantación del régimen castrista, luego sus consecuencias con el continente americano y finalmente, bueno, el presente actual, ¿no?, como lo estamos viviendo, y nos gustaría contar, desarrollar, podemos decir, un poco todo ese trabajo, tomando también en cuenta, bueno, pues a la importante comunidad cubana que existe en Miami.
Yo, como soy periodista, seré más breve. Claro, quien manda aquí son los historiadores, como José Luis, pero hay que decir que los historiadores escriben libros, nosotros también. Cuando escribes un libro de 400 páginas, pues lo leen X personas. Pero si haces un documental sobre el mismo tema, uh-huh, en este caso sobre los horribles efectos del comunismo en Hispanoamérica, uh-huh, Cuba es un ejemplo como no lo hay, ¿no? Pues entran muchos más, porque la gente ve mucho más medios audiovisuales que leer libros muy, muy gordos, muy sesudos, muy rigurosos, es verdad, los documentales también tienen que serlo, pero no son tan asequibles para las personas que no están en el mundo de la historia, ¿no?
El CEU de San Pablo promueve fuertemente el humanismo cristiano. En pleno siglo XXI, ¿cómo ayuda esta visión humanista a los jóvenes universitarios a blindarse contra los populismos y las ideologías totalitarias?
Pero esencialmente a través de esa formación y esa defensa de la dignidad humana, ¿no? O sea, nuestra universidad es una universidad católica, pero lo cual no significa que los estudiantes, bueno, tengan que ser practicantes o no, ¿no? Pero sí que la enseñanza, esencialmente, aparte de formar buenos profesionales, también nos centramos en formar buenas personas, ¿no? Y para formar buenas personas que sean buenos profesionales, pues tienen que tener también esa búsqueda por la verdad y esencialmente tener ese respeto a la dignidad humana. Cuando una persona respeta la dignidad del otro, pues claramente se empieza a convertir en un peligro para esencialmente los regímenes totalitarios.
Yo es que pienso que has pronunciado una palabra muy importante, que es populismos, ¿no? Los populismos, ha habido populismos del siglo XX, pero tenemos un nuevo tipo de populismos que son los populismos de la posmodernidad del siglo XXI, ¿no? Entonces lo que ocurre con un populismo del siglo XXI es que para él la verdad no es nada, pero nada, cuando la verdad lo es todo, ¿no? La verdad nos hará libres, la verdad. Entonces, como ha dicho José Luis, pues una universidad con una inspiración en el humanismo cristiano, pues tiene en el centro a la persona, sabiendo que tiene un valor intrínseco y que esa persona es capaz de acercarse a la verdad. Será una verdad humana, será una verdad parcial, pero no una verdad relativa o una verdad inútil o una verdad inaccesible. Entonces, claro, cuando se trata de que si alcanzas la verdad, pues ya está en juego el conocimiento, y la universidad es eso. De hecho, la única universidad que cumple su misión será una que esté inspirada en el humanismo cristiano.
Ustedes han estudiado a fondo los sistemas totalitarios del siglo XX. A nivel global, muchos pensaron que la caída del muro de Berlín era el fin del comunismo. Sin embargo, vemos su influencia activa en América Latina y su peso económico en Asia. ¿Cuál es la realidad del comunismo global hoy? ¿Y ha muerto o ha solo cambiado de piel?
Más bien ha cambiado de piel, ¿no? Porque la ley natural un poco del comunismo es el poder reivindicar una situación de lucha a través de unos oprimidos que intentan eliminar a los que son culpables de su situación, ¿no? Siempre se han movido a través de esa ley de clases. Ahora que estamos en esa sociedad, se puede decir, posmoderna, donde ha desaparecido casi el trabajador, estamos en nuevas situaciones, ¿no?, de tipo laboral, habitualmente hace lo que está haciendo ahora la nueva izquierda o ese nuevo socialismo del siglo XXI, como muchas veces se autotitula, pues es en realidad buscar quién debe ser el oprimido. Por eso vemos esa creación del relato, por ejemplo, a nivel de historia, o ciertas colectividades, ¿no? De decir, bueno, nosotros ya no reivindicamos al trabajador, reivindicamos otro tipo de colectivos o de minorías, o se crea, ¿no? Incluso, bueno, pues un nuevo segmento igual de oprimidos, por ejemplo, malinterpretando identidades de tipo local o de tipo regional que pueden convertirse en nuevos nacionalismos, etcétera. En definitiva, lo que procura, en vez de buscar la paz, es crear puntos de conflictividad que puedan provocar de esa manera, bueno, pues unas fracturas sociales de las cuales se puedan aprovechar, y esa antigua lucha de clases se transforma otra vez en una diversidad social, en un choque del cual se pueda reivindicar, bueno, pues un poco ese discurso político de un nuevo oprimido, ¿no? Estamos en ese cambio de piel.
Estamos aquí como darnos los turnos, ¿no? O sea, sí, me da la impresión de que tengo que decir algo como un poquito mejor que Orella, me pongo nervioso.
Te voy a hacer otra pregunta a ti que también.
No, pero yo quería contestar a esa.
¿A vos? Pues mira, precisamente. Tú
no,
mismo,
sí, un poquito, porque es un tema muy interesante, al hilo de lo que dice José Luis también. Y es que los totalitarismos van de una voluntad desmedida de poder, que es lo contrario al servicio, ¿no? Uh-huh. Entonces, han mutado, sí, han mutado, pero. Había dos modelos para implantar un totalitarismo y reprimir y controlar a las personas, ¿no? Uno era el modelo de Orwell, que es un modelo muy comunista, staliniano, el mismo Orwell lo denunciaba. Pero hay otro modelo, que es el de Huxley, el de un mundo feliz. Y este es el que triunfa ahora.
Sí.
Es decir, no necesitamos ninguna nomenclatura que nos explote, porque ya nos explotamos nosotros mismos. Todos tenemos un teléfono que nos explota 6 horas al día porque nos da la gana y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿el totalitarismo ha mutado? Sí. Lo que, como dice José Luis, lo que pretende es la división de las personas, porque de esa división se saca un poder para ejercerlo ilegítimamente sobre la libertad de la gente. Y eso es lo que hay.
José Luis, ¿de qué manera las narrativas del comunismo moderno logran capturar la mente de intelectuales y jóvenes en Occidente, que nunca han vivido bajo una dictadura de ese corte?
No, pero da como una cierta importancia, ¿no? O sea que muchas veces el intelectual, quizá por su posición o por su formación, tiene un ego que alimentar, ¿no? Y muchas veces la izquierda le da un protagonismo, un poco ese conductor, se puede decir, de vanguardia, que le convierte y le da un poco esa, como entre comillas, esa heroicidad de vanguardia de ser líder de algo, ¿no? Y cree que está haciendo, bueno, un cambio de transformación de la sociedad que va en definitiva a convertir su nombre en algo casi que va a estar imperecedero en los muros o posteriormente un poco de la historia, ¿no? Así que sabe jugar muy bien con esa importancia, ese ego que muchas veces los intelectuales, bueno, pues podemos tener a la hora de trabajar por nuestros trabajos, ser especialistas en ellos, y de repente, bueno, esa ausencia de humildad en muchos casos propicia que se sea víctima fácil precisamente de esa captación que muchas veces ejerce un mundo de la izquierda radical de tipo casi como una secta, ¿no?
Juan Carlos, desde tu perspectiva como persona que ha estado tan involucrado en el tema cubano durante tantos años, bueno, conociste a Osvaldo Payá.
Sí, gran honor.
Fuiste de un gran apoyo para nosotros mientras estuvimos en Madrid. ¿Qué papel juega hoy la dictadura cubana dentro del engranaje comunista global? ¿Sigue siendo el centro ideológico, un centro ideológico, o es un satélite de otras potencias totalitarias como Rusia y China?
A ver, siempre fue un satélite, ¿no? Sí. Como lo fue de la Unión Soviética, que le eligió como pupilo y salió como, desgraciadamente, como uno de los alumnos más aventajados, ¿no? Sigue siendo un embrión que intenta irradiar el cáncer a otras partes del mundo, como lo consiguió con Venezuela, o como ahora sus alianzas, pues. Pero el régimen castrista cubano ya no tan castrista, porque es. Pero lo llamaríamos un régimen de nomenclatura semimilitar, que es lo que es en este momento. Está tocando su fin, porque la historia también funciona así. Entonces, ¿qué papel juega hoy en día? Pues juega un papel de escaparate histórico, ¿no? Con ese marchamo de los 60 años, de la revolución que llega mañana, pero nunca llega, y la eficiencia que debe superar a todos los sistemas capitalistas del mundo, pero no existe. Y entonces, bueno, el tema está muy agotado, ¿no?
Sí.
Pero no deja de ser sorprendente que no termina de caer, ¿no? Es decir...
No, y respecto a lo que estabas diciendo...
En Castilla, en España, hay un refrán que dice, mala hierba nunca muere, ¿no? No sé si se usa en Cuba también.
Los cubanos lo decimos mucho también
de
nuestro antecedente. Es interesante lo que estabas diciendo de tu percepción del fin del castrismo como castrismo, sino que lo que más bien manda, o no voy a decir gobierna, en la isla es como una dictadura, una junta económico-militar, pero en esa junta económico-militar sigue teniendo mucho peso la familia Castro.
Claro, todo.
El viejo Raúl Castro ya está en decadencia total, pero ahora emergen su hijo y sobre todo su nieto, que son dos personas desconocidas prácticamente para la población cubana, los que están teniendo un protagonismo. Incluso
no son desconocidos en los concesionarios de coches de lujos. Así se los conoce.
¿Tú crees que entonces estas personas tengan un factor en breve?
Mira, las generaciones jóvenes que intentan sustituir a los dictadores, ajá, de este tipo, yo creo que es que no están interesadas en ejercer la dictadura. Porque yo no veo al nieto de Raúl Castro queriendo mandar.
Pero mantener unos privilegios.
Hombre, claro, ahí voy, ¿no? O sea, el modelo va a ser cómo mantengo los privilegios, pero sin hacer el trabajo de dictador, ni siquiera ese trabajo, ¿no? Es decir, eso que me lo haga alguien, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos quieren un tipo de alianzas que les permitan mantener una vida, pues, de lujo y de capricho y de...
Sí,
pero es un ejercicio de poder muy personal, muy hedonista, me da la impresión, ¿eh? Es una opinión, ¿no? No es un Fidel Castro que es incapaz de levantarse, aunque fuera a las 3 de la tarde, ¿no? Todos los días sin pensar cómo iba a gobernar a todos los demás y someterlos. A estos nuevos, sí, yo creo que les da un poco más igual. Pasa mucho con las segundas y las terceras generaciones, yo creo.
José Luis, Juan Carlos, vamos a hacer una pequeñita pausa y regresamos.
Estás escuchando Liberación, un espacio conducido por el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias.
Ahora la libertad y la vida, cantemos juntos, sin odio, sin temor, la libertad perdida, cantemos juntos, sin odio, pero sin temor.
Este es su programa Liberación, que está compartiendo hoy con el destacado historiador, analista internacional y académico español, el doctor José Luis Orella Martínez, y también el destacado académico español, historiador y analista internacional, el doctor Juan Carlos Nieto. Y yo soy Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación y su anfitrión en este programa. José Luis y Juan Carlos, ¿qué mensaje de esperanza o qué lección histórica le deja a Europa que superó el comunismo soviético al pueblo de Cuba, que anhela su propia liberación? O sea, ¿qué esperanza y qué lección le deja Europa, lo que ha pasado en Europa, al pueblo cubano?
Hombre, vamos a ver, deja en primer lugar unos modelos, y eso tiene sus cuestiones positivas y cuestiones negativas, un poco enlazando con lo que hablaba Juan Carlos antes. Aspectos positivos, hombre, claramente que el comunismo tiene un fin, o sea, es un sistema que se ve inoperativo, no solo a nivel económico, sino a nivel político, y se nota ahora. Si nos vamos a la parte de Europa que sufrió el comunismo, bueno, no quieren ver el comunismo ni un partido que se denomine comunista ni en pintura, o sea, son los más anticomunistas que hay de todo el mundo, incluso hay varios de esos países que tienen una legislación que prohíbe la instauración de partidos que puedan ser totalitarios y vayan contra el espíritu de la libertad, ¿no? Pero uniendo un poco qué es lo preocupante y en lo cual Cuba puede dar una lección en el futuro en ese aspecto. Como bien se ha dicho antes, las terceras generaciones ya no quieren cumplir un poco como su designio monárquico comunista de dirección policial, pero sí mantenerse en esa élite y estar entre la las sombras, viviendo un poco de sus privilegios. En la Europa del Este algo pasó así. O sea, se vendió la imagen de una transición política perfecta, pero en la realidad se caminó hacia la democracia, no hubo castigos y los descendientes y dirigentes de ellos se apartaron de la política, pero se transformaron en la nueva élite económica empresarial, aprovechándose con las privatizaciones de quedarse con gran parte, se puede decir, de las empresas públicas existentes y, por lo tanto, convirtiéndose en una élite económica que influye desde fuera, aunque no tenga un protagonismo. Pasado luego el tiempo, eso se puede disolver o pueden aparecer. Por lo tanto, es una lección que Europa proporciona de que, ojo, porque ese huevo de la iguana permanece ahí y puede luego, a través de esa influencia económica o incluso influencia cultural, volver otra vez a rearmar otro proyecto político que pueda ser atentatorio contra la nación. Y en este momento Cuba puede aprender esas lecciones que han pasado en los países de la Europa centroeuropea y del este, ¿no?
Pues casi lo mismo que dice José Luis, pero un pasito más allá, ¿no? Y es, hay que concienciarse de que el castrismo va a caer, pero que el día que caiga, no es el final.
No.
Es el principio de lo difícil. Porque lo difícil es cuando uno tiene que ejercer la libertad. Y es más difícil ejercer la libertad que resistir contra el que te la quiere quitar.
Ustedes han producido un material, un documental, hace poco, sobre cómo Stalin, durante la Guerra Civil Española, y se hizo del control de las brigadas internacionales, aquellas que iban supuestamente del bando de la República, pero que no estaban defendiendo más que el bando, terminaron defendiendo el proyecto totalitario y dictatorial de los comunistas, los socialistas, los anarquistas. ¿Cómo es posible que después de España haber pasado esta experiencia tan traumática en su historia, todavía hoy en día en España, no sé, da la impresión a veces que no acaba de sanar un proceso que parecía ya sanado y que la población, los españoles, teniendo esta referencia, todavía parecen insistir en la opción de los gobiernos socialistas?
Esencialmente por dos aspectos, ¿no? ¿Cuáles son ellos? En primer lugar, España lo que sufre es una guerra civil, no es una guerra de agresión internacional como pudo suceder en la Segunda Guerra Mundial con otros países. ¿Eso qué significa? Que cuando termina la confrontación civil, el nuevo régimen, esencialmente por una influencia católica muy importante, elimina y hace todo lo posible para evitar que se mantengan como dos sociedades, una de vencedores y otra de vencidos. Siempre va a haber en la historia familiar de cada uno un poco esa particularidad, pero sí que es cierto que casi a las dos décadas, con una generación más tarde, incluso si preguntamos a los jóvenes de ahora, nadie tiene, no existen esas castas. Dice, pues mira, no sé, tenía un abuelo de un lado, otro abuelo de otro. O sea, existe una sociedad plural en sus opiniones políticas, pero no ha habido esa ruptura social que provoca o favorece la formación de dos comunidades, como puede ser el Úlster, por ejemplo, con la comunidad católica o la comunidad protestante, ¿no? Eso se evitó. Pero ¿el precio cuál fue? El precio fue eliminar una memoria histórica que estuviera recordando y subrayando por los crímenes de un lado, etcétera, sino dice, bueno, suprimimos esta memoria y ganamos la sociedad. El problema es que la izquierda siempre reutiliza la memoria a su favor para tener un instrumento de combate. Y entonces, exacto, sí que en España ha venido con un aire, podemos decir, muy de venganza, con una visión totalmente subjetiva y en ese aspecto creando un relato que crea, por lo tanto, la necesidad de una venganza y, entre comillas, como de un acto justiciero, que es la eliminación del contrario, porque si no se elimina el contrario, no puede existir una democracia perfecta, ¿cao? Y ya sabemos que para ellos una democracia perfecta es igual a Estado staliniano o Estado totalitario.
Sí, José Luis como historiador se remite al pasado y yo creo que está completamente acertado en todo lo que dice, pero en el presente hay una mitificación falsa de la Segunda República. Que historiográficamente ha sido muy desvelada, pero que popularmente, en el sentido divulgativo, no lo ha sido. Pero no solamente porque haya una venganza hacia atrás o haya un pasado, es que hay un presente. Y lo que ocurre es que la izquierda encuentra un modelo de división del que obtiene poder. Es decir, cuando tú le cuentas a alguien que hay que eliminar a uno de los bandos no sé cuántas decenas de años después, se inicia una lucha política de la que se puede sacar un rédito electoral. De hecho, en España lo que se suele decir es, cuanto peor le va a Franco, pues más pasea la momia de Franco, ¿no? Sí, que es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, las guerras civiles, como decía José Luis, pues son muy susceptibles de esto, ¿no? Y yo creo que no solamente tiene que ver con un ajuste hacia el pasado, sino con lograr un rédito de poder en el presente. Hacer que el otro sea un inferior moral, porque el otro era el malo, ¿no? Cuando si estudias verdaderamente lo que pasó durante todo el periodo de Segunda República y la propia guerra, pues no sé, unos cuantos santos se librarían de todo y los demás pues estaban metidos en un conflicto civil que siempre es uno de los peores conflictos que se pueden organizar, ¿no? Pero es verdad que había, la guerra no empieza en el 39, empieza antes. O sea, el primero que da un golpe de Estado es la izquierda. Porque no asume que la derecha gane unas elecciones y quiere gobernar. Entonces, lo verdaderamente absurdo y surrealista de todo esto es que el que da los golpes de Estado para que no gobierne el otro diga que el otro es el antidemócrata. Pues a lo mejor lo sabía, hay muchos, ¿no? Porque en los años 30 en Europa, perdona, pero no había muchos demócratas, ¿no? Entonces, habría unos cuantos, pero, por ejemplo, los partidos de izquierda radical no lo eran. Todo está lleno de declaraciones y escritos, o sea, lo puedes leer en su Exacto. prensa. Tomaremos el poder, si no es por las urnas, será por las armas. Exacto. Y hay gente que saca una pistola en el Congreso y dice que Exacto. usted ha hablado por última vez. Y entonces, lo surrealista es que estos sean los que se presentan como los sí, luchadores claro. por la libertad. Pues oiga, pues no, ya sabemos que en el otro lado también había un grupo de gente que no luchaba por la libertad.
Juan Carlos, José Luis, les agradecemos profundamente por su tiempo y compromiso con la verdad histórica. Ha sido un mapa de la derrota intelectual muy necesario para nuestra audiencia, pero sobre todo un gran privilegio a poder encontrarnos luego de algún tiempo sin poderlo hacer.
Gracias.
Amigos, oyentes, llegamos al final de esta emisión de Liberación por Radio Martí y nos despedimos como siempre recordando que todos somos cubanos. Todos somos hermanos y ahora llegaremos finalmente a nuestra libertad. Libertad y vida. Dios bendiga a Cuba y a todos los cubanos. Sigan en sintonía con nuestra programación. Mantengan la fe porque la verdad nos hará libres. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta una cobertura especial sobre el discurso del presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump.
My fellow Americans, my administration is working closely with our state and local partners.
El presidente Donald Trump se dirige al pueblo norteamericano para tratar los asuntos más significativos que atraviesa la nación. No se pierda esta cobertura especial. Este jueves, comenzando a las 8:45 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación light de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.
Les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Yankees versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.